Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos vosotros que sintonizáis a estas horas de la mañana. Esta emisora de la cadena COPE Ferrol. Recibido un cálido saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas que desde la emisora y desde nuestras casas estamos intentando continuar con esta programación que, como siempre, os acompañará hasta la una de la tarde y después entre la una y veinte y la una y media en el tiempo de Usted Dirá. Comenzamos con los datos. Ha aumentado en 10 personas el número de infectados por coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. Si ayer eran 209 los pacientes que dieron positivo en COVID-19, hoy ya son 10 más, un total de 219 a falta, bueno, pues de ese detalle de aquellos que permanecen en sus domicilios, que están ingresados o en esas unidades de cuidados intensivos. Ayer recordábamos que hablábamos con la directora asistencial de nuestra demarcación sanitaria, nos decía que de momento en el área tranquilidad, porque todavía tendríamos capacidad para duplicar esas 73 plazas destinadas únicamente a pacientes con coronavirus y esas 20 plazas que existen en las unidades de cuidados intensivos, tanto en el Hospital Naval como en el Arquitecto Marcide. Y también hay buenas noticias, porque Galicia tiene la tasa de letalidad más baja de todas las comunidades autónomas de España. Y se han registrado ya en nuestra comunidad 259 altas de pacientes. En los próximos minutos en el programa de hoy te voy a hablar de varios asuntos, de la solidaridad de esos colectivos de muchas personas que a título individual y totalmente altruista no tiene límites. Es el caso de alrededor de 55 miembros que integran la asociación Makers Ferrolterra y que son los encargados de no dar descanso a la tecnología y a esas impresoras 3D que tienen en sus domicilios para poder seguir fabricando esas pantallas faciales de protección que están llegando a los colectivos más vulnerables, a los servicios básicos y a los sanitarios. Nos acercaremos hasta ellos principalmente para darles las gracias, pero también para conocer cómo siguen trabajando, las pantallas que han entregado y las necesidades que tienen en estos momentos. Si nos da tiempo, también hablaremos con Emma Cuesta, psicóloga de Aspanaes, esa entidad de apoyo a personas con trastornos autistas y también a sus familias, sobre ese estigma que creen que se puede crear en los colectivos y las personas afectadas por autismo, a los que se les dice que se identifiquen con un pañuelo o con un lazo azul cuando salen a la calle. Están totalmente en contra de este estigma social y comentaremos con ellos las necesidades también que tienen de este colectivo. Es miércoles y con Marta Cerdido nos acercaremos también a esa sección Saboreando para hablar de aquellos consejos y trucos de cocina que se ha convertido en una cocina también de subsistencia, en volver a lo tradicional, a esos sabores para poder alimentar en estos difíciles momentos también a toda la familia. Y en cuanto a las noticias en general, sigue llegando esa solidaridad por parte de muchos colectivos. Ferrol, por ejemplo, también ha puesto en marcha un nuevo servicio psicológico, como hacía ayer el Ayuntamiento de Valdoviño, y recuerda que continúan poniendo en marcha desde Ferrol diferentes medidas para proteger y acompañar a los ciudadanos en este periodo. Servicios de atención psicológica, también para llevar la compra a domicilio, etcétera, etcétera. Es largo, los servicios y los esfuerzos que se ponen en marcha. Pero nuestro compañero Javier García también tiene las noticias de última hora que se están produciendo en nuestras comarcas. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, y pendiente sobre todo de los últimos datos que nos puede dar ahora ya en el ámbito local el Sergas, la Consellería de Sanidad, porque hemos conocido que han sido 10 nuevos casos de nuevos positivos en COVID-19, pero lógicamente también queremos o nos gusta transmitirles a nuestros oyentes si son domiciliarios, si son en UCI, si son ingresos hospitalarios, porque también es importante sobre todo por los recursos que tiene nuestra sanidad. Estamos pendientes de que nos lleguen esos datos, tan pronto nos lleguen, los iremos ofreciendo. También hay una iniciativa que hay que que destacar que comentabas tú hace un momentito, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ortigueira se ha dado cuenta que hay muchos estudiantes que están en sus casas que tienen que imprimir determinados trabajos que a través de las distintas plataformas les llegan, pero no tienen impresora y además es complicado pues conseguirla. Bueno, pues el Ayuntamiento de Ortigueira se ha comprometido, se compromete a imprimir a esos alumnos, a esos estudiantes, todo aquello que sea necesario para poder desarrollar su labor. Es también una buena iniciativa, sobre todo porque muchos tienen ahora mismo el problema que no pueden imprimir esos trabajos o ese material. Y también, por ejemplo, en Narón ya ha entrado en funcionamiento ese lugar de estacionamiento para los camiones que ya existe habitualmente, pero en este caso dotado de duchas y también de baños, e incluso se les informa de cuáles son los establecimientos de Narón que tienen servicio para poderles llevar la comida a ese lugar. Es decir, aparte de poder ducharse, de ir al baño, los camioneros, los profesionales de la carretera, ahí tienen unos números de teléfono con unos establecimientos de Narón que son los encargados, que son los que tienen servicio de comida. Hay diferentes establecimientos con diferentes tipos de comida que los pueden llamar y acuden precisamente, han conveniado con ellos que acudan hasta Río do Pozo para llevarles la comida a esos transportistas.
Bueno, el ingenio se agudiza durante estos días y es que hay que reciclarse y también prestar el apoyo y la ayuda a todos esos trabajadores que no son pocos, no solo los transportistas, sino de otros gremios y otros sectores de servicios básicos que tienen que pasar todo el día fuera en la calle sin, bueno, pues las comodidades, ¿no?, que antes tenían. Si te parece, también nos vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, una información que diariamente nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. Tenemos una temperatura de 14 grados y cielos mayoritariamente cubiertos. No se descartan lluvias por la tarde, pero de momento sin alertas en el mar. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, seguimos na influencia dunha borrasca que está lonxe, está centrada sobre Portugal, pero ainda nos envía certa inestabilidade. Tivemos durante esta madrugada, primeiras horas, ainda chubascos asociados a unha fronte. Agora xa contamos durante a mañán que non chova nada, pero pola tarde volverán a activar bastante os ventos do nordés e pola tarde sí que temos que contar con algún chubasco de carácter illado e ocasional. Todo isto con temperaturas que aínda seguen bastante frescas, en todo caso, soben un pouco respecto aos valores d'onte. En concreto, en Ferrol tivemos unha mínima de 9 graus e a máxima hoxe quedará alrededor dos 16 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al capítulo del tráfico, se circula con normalidad y fluidez en la medida de lo posible las carreteras y viales de nuestras comarcas. Hablamos de denuncias de la policía local de Ferrol. Ayer, afortunadamente, tan solo se ha tramitado una y el único denunciado fue un reincidente. El identificado dijo que estaba buscando un sitio para hacer la compra y lo volvieron a ver nuevamente caminando por la carretera de Castilla. También te cuento que Protección Civil de Cedeira ha rescatado a un perro que estaba atrapado en un tubo subterráneo. Voluntarios de la agrupación se desplazaron ayer al lugar de Nebri, en Regua, para ser reclamados, al ser reclamados por el propietario. Y también se ha incendiado por autocombustión el carbón que Endesa tiene en el puerto exterior de Ferrol. En el incidente no se registraron daños materiales ni heridos y la columna de humo se divisaba desde la ciudad herculina. Además, también colisión entre un vehículo de la Policía Nacional y otro turismo que se saldó ayer en Narón sin heridos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico y con resultados profesionales. Tres lavadoras de hasta 20 kilos, alta centrifugación, tres secadoras, garantía Electrolux. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos, de 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválidos. Carretera de Castilla 208. Llama al 651-81-77-29. Visita nuestro Facebook.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Seguimos hablando de las muchas iniciativas solidarias y voluntarias que tienen los ciudadanos y ciudadanas ante esta crisis del coronavirus. Mientras no llega esa tan necesitada ayuda, esos tan valorados EPIs, esos equipos de protección individual, los guantes, las mascarillas y los monos, que tardan en llegar debido a la lenta burocracia también muchas veces de las administraciones, la solidaridad humana, el ingenio y el talento se ponen a disposición de los que pelean en primera línea, de nuestros héroes, de nuestros sanitarios, de nuestros médicos, equipos de limpieza, enfermeras. Estas pantallas de las que os voy a hablar a continuación, unas pantallas de protección que están elaborando personas a título individual a través de la entidad Maker Ferrolterra, no suplen a esos EPIs, pero es una ayuda importantísima para protegernos de ese contagio. Hay un grupo, estos conocidos como makers, que se están dedicando a fabricar estas pantallas de protección a través de impresoras 3D para estos colectivos. Las distribuyen gratuitamente. La solidaridad no conoce fronteras en este caso y la tecnología se pone al servicio de los que más lo necesitan. Vamos a charlar a continuación con Edgar Fuentes, que es uno de los portavoces de esta entidad Makers Ferrolterra, que además es estudiante de ingeniería electrónica. Nos va a contar todos los detalles. Edgar, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quiénes sois los makers? ¿Cómo os habéis organizado? ¿De dónde salís? ¿Cómo os habéis juntado para organizar esta cadena solidaria tan importante en estos momentos?
Todo esto surgió como una iniciativa a nivel nacional bajo el nombre de Coronavirus Makers. Y bueno, a partir de este grupo se hicieron grupos por comunidades y la gente empezó a decir, bueno, pues yo soy de Ferrol, yo soy de Fene, yo soy de Coruña, de infinidad de sitios de aquí de Galicia. Y bueno, uno hizo la propuesta de crear un grupo en Ferrol para simplemente hablar de, bueno, problemas que podríamos tener con nuestras impresoras, por cómo haríamos los envíos. A partir de aquí, viendo que había tanta gente ya en el grupo de Galicia, pues bueno, al final la información y hablar en grupos tan grandes se vuelve un poco caótico. Y empezamos simplemente a producir sus diseños, a almacenarlos y a repartirlos lo más rápido posible por las zonas de aquí de Ferrol.
Edgar, ¿cuántos sois y cómo os organizáis para la distribución? Porque sois de esos grupos de personas que no os habéis quedado con los brazos cruzados y ante esta emergencia sanitaria decidís arrimar el hombro a través de un trabajo voluntario y totalmente altruista. ¿Cuántos sois, y cómo distribuís todas estas pantallas que están llegando a los sitios, bueno, pues más lejanos, como ayer comentábamos también la noticia de Cariño, y que más lo necesitan?
Mira, pues a día de hoy somos 55 miembros en lo que viene a ser el grupo de Telegram. Y nada, simplemente, bueno, cada uno tiene su impresora 3D en casa, bueno, una, dos, hay gente que tiene hasta cinco. Y nada, nos ponemos a producir y aquí en casa montamos lo que viene siendo la visera con la goma, desinfectamos todo con las láminas de PVC y bueno, cada día pues ponemos unas horas de una chica que viene a recoger toda nuestra producción y al día siguiente por la mañana pues la repartimos por los distintos centros, hospitales, residencias de mayores, supermercados, establecimientos que a día de hoy están abiertos todavía o gente que necesita ayuda, eso, como los policías que están de servicio siempre y nada, y se las repartimos a quien lo necesita.
Edgar, ¿cuántas mascarillas se han fabricado hasta el momento y hasta dónde ha llegado esta ayuda? ¿Por dónde las habéis distribuido?
En la semanita que llevamos repartiendo, llevaremos entregadas ya unas 1.700 y solicitadas tendremos sobre 2.650. Nos quedan esas 1.000 de diferencia para seguir fabricando y repartiendo.
Edgar, ¿cómo se fabrican? ¿Qué impresoras 3D son necesarias? Me surgen muchas dudas. ¿Cuánto cuesta una impresora 3D y cómo habéis estandarizado también este diseño? ¿Cómo habéis escogido los materiales necesarios? ¿Y cuánto tiempo se tarda una impresora 3D en fabricar una pantalla de protección de este tipo?
Las impresoras 3D que tenemos nosotros en nuestras casas son lo que son. Pueden variar entre los 150 y, en el mejor de los casos, alguno del grupo, pues 700, 800 euros. Al final, nada que ver con algunas que pueden tener empresas un poquito más grandes y que se dediquen al sector, que bueno, que esas ya pasan de los miles de euros. Al final, lo que estamos haciendo nosotros es ir muy de la mano con el grupo gallego, haciendo sus diseños. Y bueno, con el que estamos ahora mismo nosotros, se realizará en una horita y media en una impresora de las de mejor nivel y en una que sea un poquito más lenta, pues sobre las 2 horas y media. Al final, los materiales que utilizamos son los que se usan normalmente en rollos de impresión 3D. Se llama PLA.
Edgar, ¿son mascarillas reutilizables que se pueden utilizar en varias ocasiones?
Nosotros ya las mandamos desinfectadas, pero bueno, al final lo que les recomendamos a toda la gente que se las entregamos es que las vuelvan a desinfectar. Al final esto, sobre todo en hospitales, son medidas que hay que tomar, porque con cualquier enfermo que a lo mejor eso sea a lo mejor asintomático o algo, se pueden evitar sustos. Y bueno, al final en todos los ámbitos mejor ir desinfectándolo estas viseras cada cierto tiempo.
Edgar, con lo que decía, un trabajo tan bonito, tan solidario y tan altruista, que además lo agradecen tantísimo esas personas que lo necesitan, que están trabajando diariamente los servicios básicos, en general aparte de los sanitarios. ¿Cómo recibís también este feedback por parte de la gente que recibe estas pantallas protectoras?
La gente ya no sabe ni cómo agradecernos, la verdad. Nos ha dicho que cuánto dinero nos dan, que cómo pueden ayudarnos, y nosotros obviamente lo que le decimos siempre es: no nos debéis nada, si acaso os debemos nosotros a vosotros, que estáis ahí en primera línea cuidando de todos nosotros.
Edgar, enhorabuena, un abrazo muy grande, muchísimo ánimo a esos 55 miembros de Makers Ferrolterra que se han organizado tan estupendamente durante estos días para poder aportar su granito de arena. De verdad, sinceramente, gracias.
Muchas gracias a ti.
Herrera en COPE.
Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Esta Semana Santa recupera piernas y espalda con 12 sesiones de presoterapia por solo 29,90 euros. Centro Biocen, Podología y Fisioterapia, La Ganda, Canarón, salud de pies a cabeza.
Sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de abeja, sabe son. Sabor, sabor.
Bueno, y durante esta etapa de confinamiento, durante estos tiempos complicados que nos toca vivir, también seguimos comiendo, afortunadamente, aquellos que pueden llevarse un bocado a la boca, y qué mejor que organizarnos en la comida y en la cocina de la mejor manera para seguir comiendo sano. Hoy en esta sección Saboreando, como siempre, contamos con nuestra colaboradora Marta Cerdido, autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villa Elena. Sus consejos los podemos seguir también a través del Instagram y del Facebook, y la tenemos con nosotros en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, estoy bien, y eso es, a día de hoy, pues una suerte, una lotería que nos está tocando. Que todos los que estemos aquí, que nos estemos escuchando, estemos bien. Incomodidades tenemos todos, pero la salud en este momento es verdad que es lo más importante.
Pues me alegro y vamos con nuestros tips de hoy, con nuestros consejos para hacerle un poco la vida también más fácil a aquellas personas que, bueno, pues se han visto en una situación también diferente. Tenemos que pasar más horas en casa, tenemos que alimentar en muchas ocasiones a pequeños y a mayores, y vamos a seguir apostando por esa comida tradicional y, bueno, cocina, como decíamos, de subsistencia. Hoy nos vamos a centrar en los caldos, en los fondos de la cocina y también en esos maravillosos guisos y potajes que nos cunden mucho y que son tremendamente nutritivos. Empezamos por lo primero, por esos caldos y fumets. ¿En qué se diferencian unos de otros y para qué se suelen utilizar, Marta?
Mira, los caldos son, digamos, la base de la cocina. Los caldos, los fondos, los fumets... son las bases de la cocina, es decir, con un buen caldo y con pocos ingredientes se puede hacer un guiso fantástico, digamos, de la cocina tradicional. Y bueno, de la que no es tan tradicional, porque utilizan gelatinas y dextrinas y no sé qué, pero le tienes que poner un buen caldo para que sepa algo, digamos. El caldo o el fumet o el fondo es sabor. Y es lo que le tenemos que echar al plato siempre. Entonces hay muchas maneras de hacerlos, ¿no? Porque hay caldos oscuros. Cuando vemos un caldo de carne, el típico caldo oscuro, dices tú, ¿por qué? Pues porque tuestan. Normalmente se hace de huesos de ternera, normalmente, o de buey, que se tuestan en el horno o en la olla hasta que estén casi quemados, muy doraditos, con cebollas incluso semi, no quemadas, pero muy doradas, muy, muy, muy tostadas, y luego se deja cocer, ¿no? Y hacen esos caldos oscuros que dan mucho sabor, que tienen sabor muy potente, luego se deja cocer horas y horas y horas y salen esos caldos, esos fondos que se llaman súper potentes. Luego hay caldos blancos que normalmente se pueden hacer con ternera también, con unos trocitos de ternera o con pollo, normalmente se hacen con verdura, puede ser con un huesito de jamón. Entonces ahí se echa todo en frío y se empieza a cocer, desespumando, porque siempre, sobre todo las verduras y los esqueletos del pollo y todo eso, tienen muchas impurezas, que es esas espumas que empiezan a salir. Eso hay que quitárselo, ir quitándoselo y también dejándolo cocer. Es importante también los caldos de pescado, Ada, porque los caldos de pescado hay mucha gente que cree que es como los de carne, que lo tienes que dejar cocer mucho tiempo, y yo... por lo menos personalmente. Yo siempre digo que yo no soy una profesional, yo hablo de lo que a mí me va bien, ¿eh? Y yo los caldos de pescado, yo creo que como máximo 20 minutos y ya, porque si no amargan, empiezan a coger sabores raros. Y a veces la gente dice, es que el caldo de pescado es muy fuerte, no me gusta, es que lo dejan cocer demasiado. Entonces, el caldo de pescado, 20 minutos... y listo, y se saca. Se puede hacer también como los caldos blancos, es decir, echando una cabeza de merluza, por ejemplo, que yo siempre cuando compro una merluza quito la cabeza y las alitas, y toman todo en uno, y eso es lo que utilizo para hacer esos caldos blancos. Luego, por ejemplo, que es el caldo, para mí es un caldo buenísimo, que es el del rape a la cederesa, que eso ya yo ya paso por la olla los huesos del rape y los tuesto un poquito, y las verduras las pongo melosas, y le da un sabor completamente distinto. Luego los caldos de marisco, porque a veces pues tenemos esos gambones congelados. Ahora usamos mucho el congelado porque lo tenemos que usar, y tenemos esos gambones congelados que a veces tiramos esas cabezas, que es una pena. Y es, yo, por ejemplo, el caldo de marisco, lo que me va bien es hacer caldos cortos, muy cortitos, con muy poca agua, tostando bien esas cabezas que tienen todo el sabor, aunque no sean carabineros, aunque sean gambones normales del supermercado o del mercado, y los tuestas bien y le echas muy poquita agua, y dices tú, pero esto no me llega a nada. No, sí, te da muchísimo sabor. Eso da muchísimo sabor, porque si no, diluyes el sabor y no está tan rico, porque además yo los filtro, porque siempre tienen como una arenita las cabezas y todo eso. Entonces es mejor hacer el caldo, dejarlo reposar para que las arenitas vayan al fondo y coger lo que nos sobre. Entonces, si hacemos mucho caldo, digamos, diluimos el sabor, y es mejor echar, por ejemplo, un poquito de caldo de pescado si hacemos un arroz, y ese poquito, ese fondito pequeño de marisco, que hacer un caldo grande de marisco, porque no está tan bueno. Y también es que levante hervor el marisco, simplemente que levante el hervor y listo. Si lo dejas cocer mucho, también no coge sabores buenos. No es que esté malo el caldo, que no, pero no tiene ese sabor rico, tostado, fresquito. No lo tiene.
De acuerdo. Bueno, ahí los caldos que nos van a servir para elaborar una cantidad enorme de platos diferentes. Pero después también tenemos los fondos, que también es una elaboración de gran sabor que posteriormente sirve para otras preparaciones. Cuando hablamos de fondos, no estamos hablando de echarle tanta agua, sino de tener ese sabor para preparar posteriormente pues algún asado de carne, pescados, etcétera, ¿no, Marta?
Sí, bueno, más que echarle menos agua es dejarlo reducir. Por eso los fondos suelen ser de carne y de esos fondos oscuros. Por eso no hay cocineros que se pongan de acuerdo entre lo que es un fondo y un caldo, ¿sabes? Sí, el fondo es, digamos, que ese sabor potente que tú le echas un poco y levanta todo el sabor del guiso, ¿no? Pero más que por echarle menos agua, es por dejarlo reducir. ¿Sabes? Por ejemplo, el caldo que te dije de pescado que yo utilizo para el rap a la cerveza, ¿por qué sabe bueno? Porque yo cuando hago la salsa, echo caldo, dejo que se reduzca y lo vuelvo a echar y vuelvo a empezar de cero. Entonces, cada vez que reduces toda el agua, lo que te va quedando es el sabor, ¿no? Entonces, esos fondos lo que son es reducir todo el líquido que se pueda para que quede todo el sabor concentrado. No sé si me estoy explicando.
Perfectamente. Y ahora, antes de finalizar, ¿para qué nos van a servir? ¿Qué platos o qué recetas, qué elaboraciones podemos hablar? Sin meternos ya en los guisos y potajes, que eso quizás nos dé para otro programa, pero ¿qué podemos extraer una vez tenemos estos caldos y estos fondos preparados? ¿Alguna sugerencia?
Mira, pues cualquiera. O sea, una vez que tenga, yo siempre tengo en mi casa un caldo, un fondo de algo. Porque a veces dices, ay, Dios mío, si voy a hacer una paella de marisco y no tengo un caldo de pescado. Bueno, pues le echamos un poquito de caldito de pollo que tiene un poquito de sabor y las cabecitas, y el de las cabecitas, y ya está, dices tú, pero qué horror. Pues sí. Y en este momento de supervivencia tenemos que echar mano de lo que tenemos. Entonces, da igual, un guiso de patatas con una carne, si le echas un caldo bueno, eso es lujo. Y además es alimento, porque ese caldo o ese fondo es alimento que está que le echas a esas patatas que parece que no. O unos garbanzos de bote. Ahora tenemos que utilizar mucho las conservas, porque no debemos de salir mucho a comprar, no debemos de salir mucho de casa. Entonces, esos garbanzos o esas lentejas o esas habas, si tenemos un caldo potente, esas habas que ya están cocidas en ese bote, las enjuagamos bien, las ponemos ahí, hacemos un rehogado de un chorizo, por ejemplo, y ya tenemos un plato casi completo. Esos fondos nos sirven para hacer esos platos rápidos o fáciles y poder comer todos los días diferente.
Marta Cerrido, como siempre, muchísimas gracias por estos maravillosos consejos y nada, cuidarse mucho. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Ada, y seguimos adelante.
Que esta que escucháis de fondo es la nueva versión del clásico del dúo dinámico que se ha convertido en la canción principal de estos tiempos. Pero es una versión nueva. Cadena 100 estrena Resistiré 2020. Han participado las principales estrellas de la música actual. Bueno, el productor Pablo Cebrián ha hecho posible esta iniciativa que nace para seguir inyectando dosis de esperanza, optimismo y energía a nuestra sociedad. Son muchos los que han participado, entre ellos también el ferrolano Andrés Suárez, y lo más importante de esta canción, que podéis buscar y descargar ya a través de Cadena 100, plataformas como YouTube, etcétera, es que cada vez que pinchemos, bueno, pues van a ir unos fondos destinados a Cáritas Diocesana, esa organización oficial de la Iglesia Católica en nuestro país, que promueve el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos, que en esta época además están creciendo. Resistiré 2020, de Cadena 100, es la canción que tenéis que escuchar durante estos días para ayudar a Cáritas y para ayudar a los que más lo necesitan. Así suena.
Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
puñal en la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España ha comenzado abril con una situación casi idéntica a como terminó el mes de marzo. Por quinto día consecutivo se han superado las 800 muertes por coronavirus en un solo día. Desde el inicio de la crisis han fallecido más de 9.000 personas. Además, se ha superado otra cifra redonda, la de los 100.000 contagiados en España. Se cumple así la previsión que advertía de que estamos en los peores días de esta pandemia sanitaria. Frente al crecimiento de muertos infectados, hay un dato que crece a un ritmo muy superior. Es el de los recuperados, casi 3.400 en las últimas 24 horas. Además, se reduce el aumento de los pacientes que siguen en las UCI. Un caso a destacar es el de Madrid. Por primera vez no sube el número de ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Son cifras oficiales que están explicando los portavoces técnicos del Gobierno en una comparecencia que sigue Carmen Lavallén.
Sí, la comparecencia sigue en marcha hasta ahora y lo que están explicando es que el número de casos positivos aumenta a un ritmo del 8% en las últimas 24 horas. Es verdad, hemos superado esa barrera de los 100.000 contagios, 102.136 personas infectadas hasta el momento, también al alza y de nuevo en el máximo hasta el momento. El número de fallecidos, 864 más que ayer, y en total 9.053 las personas que han perdido la vida en esta pandemia mundial en nuestro país. Seguimos, pese a ello, en fase de estabilización, según subrayan en Sanidad técnicos como María José Sierra.
Tanto la cifra de UCIs como la cifra de casos fallecidos lo que nos están realmente mostrando es lo que ha pasado hace dos o tres semanas. Pues sí que es esperable que estemos en estas cifras todavía de casos fallecidos porque son personas que se han infectado hace varias semanas.
En positivo y según recalcan, el menor ritmo de ingresos hospitalarios y, por supuesto, las 22.647 personas que ya se han curado son el 22% de los contagiados y su progresión es cada vez mayor.
Gracias, Carmen. Comparecencia que, como dices, sigue hasta ahora con un plantel, por cierto, de técnicos que cada día explica la evolución del coronavirus en España y que ha sufrido ya tres bajas por el coronavirus. La más conocida, la de Fernando Simón, portavoz de Alertas Sanitarias, que dio positivo por COVID-19, y también los dos directores adjuntos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. En los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay más de 1.000 agentes contagiados y 7.000 agentes que están confinados. Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, el director adjunto operativo de la policía pasa a engrosar esa lista de infectados en el cuerpo nacional. En Guardia Civil ya son 539 enfermos confirmados, también con el director adjunto del Instituto Armado, el general Laurentino Ceña, también a la cabeza, también dejó de aparecer en esa rueda de prensa. En total, los dos cuerpos suman más de 7.000 agentes aislados como medida preventiva ante la posibilidad de que sufran la enfermedad. Ya han comenzado a realizarse los primeros test para intentar deducir, o digamos, reducir esa bolsa de agentes fuera de servicio. Acaban de informar en esa rueda de prensa que ya son 797 test realizados a esos policías nacionales desactivados y unos 1.000 guardias civiles también que ya se han sometido al test. Comienza a llegar material sanitario para los policías. No se dan cifras concretas. Dicen los sindicatos que hay oscurantismo, pero hoy mismo hay un nuevo reparto de mascarillas y guantes entre los agentes de las distintas jefaturas. Eso sí, algunas de esas mascarillas son quirúrgicas, no de protección especial tipo FFP2, lo que no termina de satisfacer a los profesionales que andan todo el día en la calle. COPE ha sabido además que el material no solo está llegando de China, la Guardia Civil ha participado ya en algún traslado procedente de Portugal, un país que reaccionó con antelación y está sufriendo, por lo tanto, menos las consecuencias.
Gracias, Juan. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que ya han aterrizado en Torrejón de Ardoz los dos aviones militares con material de protección procedente de Shanghái y de Turquía y que la movilidad se sigue reduciendo y lo refleja, por ejemplo, la reducción de hasta un 78% en las entradas y salidas de Madrid. Medio millar de personas que están internas en el CETI, en el Centro de Inmigrantes de Ceuta, han mostrado su inquietud después de que una bebé de 18 meses haya dado positivo por coronavirus. Y este invierno sobrevenido en plena primavera va a seguir con nosotros, aunque vayan subiendo un poquito las temperaturas, la lluvia va a seguir con nosotros de manera generalizada. En las últimas horas se han llegado a recoger hasta 150 litros por metro cuadrado en puntos de Castellón.
José Luis Corrochano, estamos pendientes de una importante reunión de la UEFA con las federaciones.
Desde las 12 de la mañana está en marcha esa reunión de la UEFA con 55 federaciones. De aquí deben salir nuevos escenarios para el regreso del fútbol en Europa. Estamos en el seguimiento de esa comparecencia, de esa conferencia. Está contando lo que está ocurriendo allí. Arancha Rodríguez, ¿qué asuntos están siendo tratados, Arancha?
Pues ahora mismo los que están siendo tratados esos asuntos con Alexander Ceferini, los secretarios generales, no los presidentes, esto es importante, de las 55 asociaciones de la UEFA. Se trata de una reunión más bien informativa, nos dicen desde UEFA, en la que se están exponiendo las conclusiones de los grupos de trabajo creados el pasado día 17 de marzo. Por un lado, los escenarios que se barajan para el regreso de la Champions y de la Europa League, como venimos contando, el más optimista sería mediados de mayo, prácticamente descartado, y el más pesimista mediados de agosto. Por otro lado, se busca acomodo a competiciones de selecciones pendientes, como es el caso de los playoffs de la Eurocopa de 2021, además de la Euro femenina que tendrá que cambiar de fecha y también de la Euro sub-21. Y por último, se va a informar a las asociaciones de la UEFA de cómo marchan las negociaciones con FIFA para el tema del mercado de fichajes.
Y este que van a escuchar es Jaume Roure, fundador de Mediapro y uno de los tenedores de los derechos de transmisión de la Liga. Anoche, en el partidazo, fijando en su opinión, ¿cuándo puede regresar el fútbol en España?
Pues yo espero que vuelva en julio. Creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tienen que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo cada uno en su casa, pues no pueden salir a jugar. Y por tanto, esa pretemporada pues se tendrá que hacer, pues debe ser finales de mayo. Por tanto, julio y agosto para resolver 11 jornadas de Liga y de Champions quedan 2, 4 y media más la final y la final de...
El mes de julio, dice Roure. Y estamos también pendientes de una reunión sobre el futuro de Wimbledon que va a decidir sobre la cancelación de esta edición.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis el testimonio de un sacerdote madrileño que está ingresado por coronavirus y que habla de todo lo que está descubriendo a través de la enfermedad.
Es Juan Carlos Merino, vicario episcopal de la Vicaría Séptima de Madrid, y ha enviado un mensaje desde su cama del hospital, todavía conectado a un respirador. Son momentos para vivir desde el altar de mi cama las grandes verdades que me sostienen, dice este sacerdote, que reconoce haberse descubierto constantemente necesitado de otros y del otro, con mayúscula. Desde su cama afirma que se siente sostenido por la oración de muchos hermanos y amigos y por la fe de tantos, y concluye su mensaje proclamando el regalo y la maravilla que supone pertenecer a la Iglesia. Estar en comunión de verdad unos con otros, agarrados a la mano de nuestra Madre del Consuelo que nos lleva. Lo vamos a ampliar este testimonio dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en 30 minutos. Ahora sigues en compañía de Mediodía COPE.
Mediodía. COPE Galicia. Estar informado.
Bueno, hay 7 minutos, casi 8 minutos. Un saludo de Alberto Varela. Seguimos aquí en El Mediodía, ahora en COPE Galicia, y anda por aquí también Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
Pues como todos los días, no nos queda otra que seguir pendientes de los datos de la evolución del coronavirus. El día de hoy va a ser duro, seguramente. Las la primera parte, las primeras horas del día, teníamos ya conocimiento del fallecimiento de 11 personas en Galicia por coronavirus. El número de fallecidos asciende ya a 115. Tenemos 4.058 personas que han dado positivo. Eso sí, hay datos curiosos, ¿eh? Como por ejemplo que la tasa de mortalidad en Galicia es la más baja de España por coronavirus. Seguramente porque aquí se han realizado más test, pero la diferencia es abismal. 2,3% de mortalidad del coronavirus en Galicia, que ya es bastante alta, pero la media nacional es del 8,8%. Esto se puede explicar porque a lo mejor aquí en Galicia pues la tasa es más realista, porque se han realizado más test que porcentualmente que en el conjunto de España. 19.000 test se han hecho en nuestra comunidad. Esta situación tan complicada que estamos viviendo todos, la población confinada, pues tantos y tantos casos positivos de coronavirus, están dejando salir a la luz también iniciativas bonitas. Todo el mundo está poniendo de su parte para poder ayudar. Y, por ejemplo, estas últimas horas teníamos conocimiento de dependencias de la Iglesia que se ceden a la administración para que, bueno, se puedan utilizar en caso de necesidad, Paula.
Pues sí, por ejemplo, contamos que el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, le ofrecía a la Consellería de Sanidad el uso de la residencia del seminario diocesano para uso del personal sanitario que no pueda desplazarse a su domicilio una vez finalizados sus turnos en el hospital. Y bueno, está ya pues a disposición de la gerencia del Hospital Lucus Augusti. También en Santiago de Compostela, 110 habitaciones que tiene la hospedería de San Martiño Pinario están también a disposición de la comunidad autónoma por si fuese necesario, para lo que se necesite. Uh-huh. Y también ya hemos contado en otras ocasiones que en Santiago otro seminario, el seminario menor, en este caso de Belvís, acoge a unas 15 personas sin hogar. Están perfectamente atendidas, tienen un sitio donde quedarse, donde estar confinados, con comida, un techo y también incluso, bueno, pues esa zona de huertas y de espacio verde para pasear. Y por supuesto, Alberto, Cáritas, que nunca uh-huh. falta, siempre está.
Están ahí al pie del cañón.
Al pie del cañón en todo, porque por ejemplo la Mariña en Foz, te cuento que hay 30 profesores del Colegio Martínez Otero que han creado un fondo solidario para ayudar a familias en riesgo y lo hacen en colaboración con Cáritas. También el delegado de Cáritas en Ourense afirmaba en las últimas horas que la situación que nos espera va a ser muy grave y que desde el estado de alarma han aumentado en más de un centenar los menús diarios del comedor social. Ahí está Cáritas también para ayudar a todo el mundo. 200 personas que están siendo atendidas por Cáritas Diocesana de Santiago. En fin, las ayudas y la presencia de la Iglesia obviamente sigue estando ahí también en estos tiempos.
Uh-huh. Y mayoritariamente estamos cumpliendo el confinamiento más duro que la semana pasada, porque ahora solo pueden salir a trabajar presencialmente, físicamente, pues las personas de sectores de fijados como esenciales, pero seguimos viendo pues conductas irresponsables. Por ejemplo, un propietario de un perro que parece que daba paseos, bueno, de incluso horas y que le tuvieron que llamar la atención.
Pues sí, y lo contaban en COPE Berín. Desde que se decretó el confinamiento para evitar la propagación del virus, la Guardia Civil ha puesto del puesto de Xinzo de Limia ha tramitado más de 40 denuncias y nos llamaba mucho la atención esa de un hombre de unos 60 años de edad que pasea todos los días al perro por espacio de 2 horas, Alberto, 2 horas sacando al animal.
El perro encantado, pero es que no estamos en un momento para...
Yo creo que más encantado estaba el dueño, ¿no?, con esas 2 horas de paseo.
¿Y qué le dijo a la policía?
La patrulla le llamó la atención y le contestó el hombre que non dame xa, o costalle moito, ¿no?
Pues en 2 horas,
es decir, que era el perro.
Tiempo tenía, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que le sobraba tiempo al animal, o sea que, bueno, se llevó una multa.
Gracias, Paula.
Chao, chao.
Es 1:12.
Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Estos tiempos que estamos viviendo de coronavirus, de confinamiento, están sacando también lo mejor de la sociedad. Por ejemplo, ya hemos hablado aquí en este programa de la iniciativa de los coronavirus makers, pues es gente que tiene en sus casas impresoras 3D y están poniendo su grano de arena, pues por ejemplo para fabricar mascarillas, incluso viseras de protección que por ejemplo están llegando ya a la policía o a la Guardia Civil para que puedan pues patrullar las calles, por ejemplo, sin correr riesgos. Said G. Genia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Os hacéis llamar makers, ¿no?
Sí, a ver, nosotros somos makers, pero en el grupo hay gente de todo tipo. Hay abogados, hay diseñadores, hay ingenieros, hay enfermeros y médicos, y todos están poniendo, como dices tú, su grano de arena para poder contribuir a este momento.
Uh-huh. El requisito sería tener en casa una impresora 3D, ¿no?
No necesariamente.
¿No?
Impresora 3D, perfecto, para poder imprimir los protectores con acetatos o con PVC transparentes, pero en la organización necesitamos muchísimas más cosas. Necesitamos un diseño web, que hay una página web que está desarrollada, que la verdad es que se ha hecho en tiempo récord. Necesitamos gente que diseñe, necesitamos gente que haga de todo tipo de cosas. Pero sí, impresoras 3D, perfecto para poder fabricar y poder entregar a toda la persona que lo necesite.
Uh-huh. ¿Es complicado el proceso de fabricar pues una visera de protección contra el COVID-19?
No, nosotros intentamos dar todas las facilidades posibles. Incluso tenemos un canal, lo llevamos todo por Telegram, tenemos un canal de Telegram de ayuda a la gente, los makers, que necesitan pues pasar el archivo o poder ponerle todas las necesidades de software que necesitan para poder hacerlo. A mí incluso me está llamando gente que se ha comprado solo para este momento una impresora 3D y les estoy ayudando para poder configurarla todo desde casa, por supuesto, y con mucha ilusión y con muchas ganas de querer hacer cosas. Uh-huh. O sea, damos todo el apoyo posible.
Uh-huh. Tenemos constancia, por ejemplo, de que ya le han llegado pues las viseras que habéis hecho a agentes de la policía. ¿Cómo hacéis para distribuir pues esos elementos de protección que fabricáis?
Hemos creado una línea de distribución gracias a la ayuda de muchos entes públicos y privados. Nosotros, el maker desde casa la fabrica con toda nuestra ayuda posible y luego la distribuye a una farmacia, y de la farmacia la lleva a nuestro centro de logística, donde nosotros decidimos a qué ente se las llevamos y cómo las podemos distribuir según necesidades. Ahí se las distribuimos mucho a 061 y ellos las distribuyen a entes públicos, centros de salud y hospitales. Y luego también estamos creando una redistribución para centros de mayores que no pertenezcan a la salud pública, o centros para personas con necesidades especiales o discapacitados, o todo tipo de personas que uh-huh. pueden usarla.
¿Tenéis alguna estimación de las que podéis haber hecho ya y distribuido?
Tenemos, lo que pasa es que en tiempo récord estamos creando en la página web. Yo creo que muy pronto podremos actualizar de una manera más dinámica todas las que se están entregando y todas las que, o sea, se están fabricando y todas las que se están entregando. Pero de momento la web estamos realizándola y esos datos los tendremos en breve, en muy poquito tiempo.
¿Y cómo hacéis para organizaros? Porque este proceso requiere una organización importante, pues de gente elaborando en sus casas, distribución, viendo dónde hay necesidades. ¿Cómo hacéis?
Con mucho trabajo.
Me imagino, sí.
Claro, la mayoría de nosotros, de coordinadores, estamos trabajando 11 y 12 horas diarias para poder conseguir este fin. Nos juntamos entre nosotros, hemos conseguido contactar con muchas distribuidoras, con 061, con Cofano, con asociación de farmacias, con correos estamos hablando, con un montón de gente, Protección Civil, todos están encantados de poder ayudar. Y dentro de sus posibilidades, claro, ahora mismo todas estas entes que justo son los que pueden salir de casa y los que pueden realizar este tipo de trabajos, están muy liados y tienen muchísimo trabajo porque son los únicos que pueden hacerlo. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, organizamos con todos ellos y todos ellos, dentro de sus posibilidades, nos ayudan a nosotros.
Uh-huh. ¿Tenéis datos de cuántas personas en Galicia forman parte de esta red de makers?
Sí, en la red, aparte de makers, ya como te he dicho antes, de todo tipo de personas, incluso amos y amas de casa, somos unas 1.800 personas a nivel Galicia.
¡Caramba!
Y a nivel nacional somos unas 16.000, 17.000.
Uh-huh. Y la gente que nos escucha, que ve pues que por su perfil pueda aportar a vuestro trabajo, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
A través de la página web. En la página web pueden darse de alta como maker, como colaborador, como donante para poder donar material, como centro y que nos pongan sus necesidades y nosotros poder distribuirles, que nos tiene que dar nada más una persona de contacto, decirnos qué necesidades tienen y nosotros ya en el grupo de coordinadores y de logística lo organizamos. Y todo, intentamos centralizarlo todo desde la página web y además por Telegram. Hay unos grupos de Telegram que se llaman COVID-19 Galicia y hay uno general, uno de información, uno para makers. Y a través de estos canales también damos toda la información posible.
Pues ahí, Genia, coordinador de esos coronavirus makers aquí en Galicia, chapó por el trabajo que estáis haciendo. La verdad es que merecéis un fuerte aplauso. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a distribuir esta información y que intentemos ayudar todo lo posible y todos los posibles.
Y nos quedan unos segundos para hablar con Noel Abao. Noela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se siguen, bueno, cada vez hay más pueblos en los que Protección Civil está felicitando a los niños de cumpleaños, que los pobres están en casa,
Es el caso de Cambre, que te felicitan el cumpleaños a la carta. Va una comitiva de Protección Civil, de la Policía Local y de la Guardia Civil. Si escribes al concello, alcaldía@cambre.es, pues allí van con el cumpleaños feliz, el orador Don Pepito, para animar un poco a los que, según nos contaban, son los verdaderos héroes de este confinamiento. Los
pues
que más
sí,
están
porque los niños
sufriendo.
Estar en casa con esas edades, la verdad es que es duro. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Mercedes Picos Vila, viuda de Ramiro Pouso Souto, falleció. Descanse en paz. Su hijo, Ramiro Pouso Picos, hija política, María Milagros Casal, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 11:30 de la mañana con llegada al cementerio a las 12:00, cementerio parroquial de San Sadurniño. Alvia nos ha remitido esta nota.
Para ese día especial y único en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981 36 70 44, y siéntete bella.
El niño perdió las llaves de casa y ahora por seguro a cambiar el bombín y todas las demás. Vaya lío.
Ah, pero no te has enterado. En Maderas y Puertas San Juan tienen un sistema novedoso y ya no tienes que cambiarlas todas.
¿Qué dices? ¿Qué sistema es ese?
Mejor que te lo expliquen ellos. Perdí las mías hace unos meses. Me lo instalaron y ahora estoy muy tranquilo. No te disgustes más. Acércate a Maderas y Puertas San Juan, en Ferrol.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú eres el protagonista. ¿Qué puedes hacer? Pues llamarnos al 981-33-3105, también mandar tus mensajes al 687, WhatsApp Ciudadano, 687-968291. Hoy lanzamos un reto, una invitación para que animéis a vuestros hijos, nietos, a los más pequeños de a que nos manden sus mensajes. Habitualmente no pueden porque están en horario escolar. Bueno, pues ahora es el momento para que puedan mandar esos mensajes, hacer esas llamadas a los abuelos que no ven, a los familiares que tienen lejos, o incluso para que nos aporten esos mensajes de ánimo que tanto necesitamos, para que nos cuenten qué es lo que hacen, cómo se organizan, cómo ayudan en casa, cómo llevan el tema de los deberes. Prometemos emitirlos todos los días y lo podéis hacer como siempre a través de teléfono de participación 981-33-3105 o bien en nuestro WhatsApp Ciudadano, mandando un audio al 687-968291. También estamos con los más pequeños en COPE Ferrol. Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que a los autónomos ya les hicieron pagar lo que no facturaron, pero el gobierno lo necesita para darle 15 millones a las televisiones privadas porque en este momento tienen menos anuncios. Pero hasta aquí tuvieron buenos ingresos que tenían repleto los gallineros. Una solución, que estas televisiones hagan un ERTE y los 5 ministerios que hay de más y 3 vicepresidentes que hay por más, otro ERTE. Bueno, ERTE no, mejor un ERE, que los tienen más tiempo en casa. Un saludo.
Gracias, un saludo por esta opinión. Nos vamos al WhatsApp. Conchita nos dice: escribo un agradecimiento a las personas que trabajan en Cáritas de Santa Rita de Xuvia, en Narón, y al comercio de ropa CL2 por los cientos de mascarillas que han hecho en solidaridad y para protegernos de este virus. Os recordamos, lanzamos ese reto para los más pequeños de la casa. Queremos escuchar sus audios, esos mensajes de ánimo, esos mensajes dedicados a la familia. Y para vosotros, los mayores, hoy también comenzamos una nueva iniciativa para que nos propongáis a aquellas canciones que os gustaría escuchar o dedicar. Y podéis hacerlo a través de este tiempo de Usted Dirá y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. Para los mayores, dedicación, podéis dedicar esas canciones, y para los más pequeños queremos escuchar sus voces aquí en la cadena COPE Ferrol, en estos micrófonos, porque ellos son parte fundamental, y también queremos, bueno, pues que manden esos mensajes para saber cómo lo están llamando. Como están llevando, perdón. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, cuéntanos. Es por si la gente no lo sabe. Voy a decir que en Indipún, en el Río del Pozo, los obligan a ir a trabajar. A ver si eso es legal o no, es que no lo sé. Uh-huh. Una empresa tan grande, tan poderosa, y Inditex, porque es la misma, y los mandan a ir a trabajar. A ver, a lo mejor estoy yo equivocada, tampoco no quiero...
Bueno, el textil no está considerado como servicio básico en principio, claro. No se habría que mirar
cada
opción.
¿Está considerada como servicio básico?
No, por eso le digo.
Pues tienen que ir a trabajar. Siempre, claro, a partir de hoy, no, de mañana, tienen que ir a trabajar.
Vale, a ver si, vale, pues gracias,
a lo mejor es normal,
por contárnoslo.
Pero yo no lo veo normal,
¿eh? De acuerdo. Gracias.
Bueno, pues ahí queda, por su llamada. Ahí queda mi protesta porque... A lo mejor van y llegue, como dice que es un hijo mío, y llega a casa y dice, yo qué sé si los que vamos estamos contagiados o no.
Ya. Bueno, muchísimas gracias por contárnoslo.
Vale.
Saludos. Bueno, y estoy viendo a través del WhatsApp unas fotos que me están abriendo el apetito. Nos mandan filloas y nos dicen esta manera de pasar estos días de encierro, de confinamiento. Unas filloas estupendas que nos manda un oyente. Me gustaría, bueno, pues a ver si lo podemos hacer de alguna manera, colgaros estas fotos, porque la verdad es que me está entrando un hambre tremenda. Inditex está fabricando ropa de protección, nos dice otro oyente a través de su WhatsApp. Si están fabricando, si han cambiado... Claro, esa manera de trabajar para fabricar estos equipos de protección sí que se han convertido en servicio básico, con lo cual esta gente sí que tendría que ir a trabajar. Y varios profesionales, también te cuento, que desarrollan su tarea en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, denuncian que están utilizando equipos de protección individual, sobre todo mascarillas, con muchos años de antigüedad desde su fecha de fabricación, y que ello las invalidaría para su uso. Algunos de ellos están trasladando que están utilizando mascarillas con fecha de fabricación de antes del año 2012. Y también demandan, sin querer hacer públicos los nombres, que se le haga a todo el personal sanitario los test del COVID-19 para saber o no si están contagiados. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Era relacionado con la señora que llamó ayer dando quejas de un supermercado de Moeche. Yo creo que hay otras maneras, en vez de decirlo en antena. Creo que no está muy prudente que diga eso. Nada más. Perdón, vale. Y gracias.
Vale, muchísimas gracias también por esta llamada. A veces se hacen acusaciones. Bueno, nosotros no podemos tener constancia de todo lo que sucede, si es cierto o no, con lo cual, bueno, pues sí, a veces hay que tener cierta prudencia a la hora de señalar a determinados negocios. Queremos saber qué canciones os apetece escuchar durante esta época, porque la vamos a poner aquí para terminar el espacio de Usted Dirá cada día. Podéis mandarnos vuestras sugerencias a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, así como los audios de los más pequeños de la casa. Prometemos emitirlos todos y cada uno de ellos, y también os lo podéis mandar a estos dos teléfonos de referencia, por el WhatsApp y en directo en el 981-33-3105, para que nos cuenten qué es lo que hacen, esos mensajes de ánimo, esos mensajes que le gustaría transmitir a la familia. Hacemos una pequeña parada publicitaria y regresamos enseguida.
La dirección de Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos... quédate en casa.
Y vamos con un audio que nos han enviado a través del WhatsApp de Cope Ferrol. Así dice.
Hola, Ada. Soy Sara. Pues mira, yo lo que hago al levantarme es me voy a ducharme, desayuno y me pongo a hacer los deberes para que por la tarde pueda estar viendo la tablet, pueda ver las películas, cocinar, etcétera, etcétera. Besiños, chao.
Sara, muchos besiños. Muchísimas gracias por estos audios tan maravillosos y que nos van a dar un enfoque distinto aquí en la radio durante estos días. Sara hace los deberes por la mañana y por la tarde ya se dedica, bueno, pues a sus hobbies, como son cocinar y ver la tele. Sara, muchísimo ánimo, sois unos campeones y muchas gracias por contárnoslo también aquí en esta sintonía. Si os parece, para cerrar, vamos a emitir de nuevo esa canción que se ha creado en Cadena 100, Resistiré 2020, de la que forman parte un sinfín de artistas, entre ellos el ferrolano Andrés Suárez. Cada vez que pinchéis esta canción, Resistiré 2020, en YouTube, en Cadena 100, vais a estar donando dinero para Cáritas, que se va a trasladar a aquellos que más lo necesitan. Como siempre, a resistir. Muchísimo ánimo. Gracias por estar al otro lado. Buenas tardes.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.